¿Para qué tanta prisa?
¿Para qué tanta prisa? Preguntas siempre ante la apremiante solicitud de esa voz que te llama en lo más profundo de tu alma. Solo Dios es la respuesta. Checoslovaquia, de paso hacia Polonia, 14 de agosto.
Me estoy poniendo nerviosa.
A ver, ¿qué te parece? Un concierto al aire libre en la Resident Platz.
Vale, a ver si se me quita el enfado que tengo, porque de verdad, esto no tiene ni pies ni cabeza.
Llegamos de las últimas y nos sentamos entre un grupo de chicas españolas que no paraban de mirarte y de reírse.
Mira, es que, de verdad, no sé si quiero irme de aquí porque ya no puedo más.
¡Shh! Va a empezar el concierto.
¿Es que no sabéis estar en un concierto o qué os pasa? Pero callaos, que no se oye nada. ¡Que no se oye nada!
Mejor es que nos vayamos de aquí antes de que provoques una nueva desgracia.
Venga, vale, vámonos. Pero ya, en serio, ¿tengo yo pinta de Indio Sioux?
Pues, tu aspecto es algo extraño. Pareces, en términos de heráldica, un escudo terciado, en faja sobre un fondo de gules, mosqueado de pequeñas raspaduras rojas. Eres como el caballero de la triste figura.
Mira, déjate de cuentos y dime, de verdad, ¿tengo pinta de Indio Sioux?
Pues la verdad es que sí, realmente tienes pinta de gran guerrero apache. No te me enfades. Con tu mano a la bandolera, tu pelo rojo, el rostro de pecas y surcado por rayas moradas como si te prepararas al combate...
Pues vaya, no ha sido suficiente con darme un tortazo con un caballo.
Bueno, a ver si se te termina de pasar el mal humor. ¿Te parece ir a otro concierto al aire libre? Hay uno en el ayuntamiento.
No, pero te acompaño.
Oye, tienes que animarte, esta es la ciudad de la música. Aquí vivieron Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler, Strauss... ¡Ah, se me olvidaba! ¡Mozart!
¿Mozart? No me hables de Mozart. Sé que tengo que dar más, pero no sé qué es. ¿Esto es vocación?
No, ya te dije que no. Ya hablamos de esto en Florencia, ¿recuerdas? Ninguna de esas sensaciones es la vocación. Pero Dios, sin embargo, está ahí detrás, aunque el fenómeno sea diverso.
Pero no siento nada, no oigo nada.
¿Y qué esperas sentir? Si te preocuparas menos por los sentimientos y más por el amor. Si vienen los sentimientos, benditos sean. Pero si no sientes nada, es que no lo necesitas. Para decir que sí, basta con la generosidad, con el amor y con el deseo de servir a Dios. No hace falta que Dios, como hizo con San Pablo, te derrumbe en un esplendor de luz y te tire del caballo o te choque.
Ja, ja, ja.
Recorrimos aquel día los principales lugares de Viena. Llegamos a la avenida Ring, hasta el palacio de Sonnenbrunn. Más tarde estuvimos rezando en la catedral de Viena, frente a la imagen de la Virgen que está a la derecha, después de traspasar el umbral de entrada. Es una imagen antigua, traída de Oriente. Meditamos aquella escena de la pasión en la que Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Estuvimos después en la Karlskirche, con sus famosas columnas, y vimos luego la casa de Strauss, la de Beethoven, la de Haydn y la de Schubert. Pero di una vuelta aposta para evitar la calle Domgeis, porque allí están los salones conmemorativos de Mozart. Finalmente nos sentamos, agotadas, en el parque del Palacio de Belvedere. Y tú sacaste tu libro preferido, El Señor de los Anillos. Pensé que quizás se te había pasado algo del enfado. Hiciste una pausa y te comenté tímidamente. Oye, ¿no piensas que a veces nos damos demasiadas vueltas a nosotras mismas, como la luna alrededor de la Tierra, y que...?
Perdona. La luna no da vueltas alrededor de la Tierra. Sigue una órbita que... ¿Pero cómo vas a entenderlo tú si eres de letras?
Por encima del hombro vi lo que leías. La batalla de los campos de Pelennor. Cuando Éomer clava en la loma verde su estandarte y canta. Saliendo de la duda, saliendo de las tinieblas, vengo cantando al sol y desnudo mi espada. Yo cabalgaba hacia el fin de la esperanza y la aflicción del corazón. Por la noche el enfado se te había pasado definitivamente. Tus heridas iban cicatrizando y tu mano iba cada vez mejor. Recordamos los sucesos del día y también aquel equilibrista asiático que vimos en la plaza Am-op, haciendo juegos malabares mientras caminaba sobre el alambre. ¿Te acuerdas de ese cuento que iba así? Érase no sé dónde y había alguien...
¿Qué me estás contando?
A ver, no me interrumpas. Salió un equilibrista al circo. Y cuando el equilibrista salió, dijo, «Buenos días». Y después de decir «Buenos días», subió al trapecio. Y cuando estuvo encima del trapecio, dio primero un paso y luego otro, 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 y otro, y otro.
Vale, imagínate que los ha dado todos, porque así no acabarás de contarme la historia en todo un año.
¿No te dije que no me interrumpieras? ¡Ya se me ha olvidado la historia! Si quieres saber el final, tendrás que leerte el cuento de las cabras del Quijote.
¡Eres un desastre!
Bueno, te voy a contar otra historia.
¿Segura?
Sí. A ver. Este equilibrista se va alzando suavemente en el aire, ¿vale?
Sí.
El público seguía expectante el temblor callado de su mano en el espacio. ¿Sí?
Sí.
Luego, con un movimiento rápido, alzó la mirada. Puso el cuerpo en pie, un leve jadeo, un paso, otro paso y... ¡arriba! Silencio. Todos le veían allí, lejos, muy lejos, a la altura del frío. Su silueta se recortaba sobre el cielo rojo, azul, amarillo de la carpa. Vértigo sobre vértigo. Iban avanzando lentamente sobre el suspiro largo y congelado de la maroma gris. Apretaba en un vals extraño con el cielo... una barra larga y blanca. Un paso, otro. Poco a poco iba superando metros de silencio. Llegó al extremo, primero un pie, luego otro, una voltereta y... ¡al suelo! Otra victoria breve sobre el miedo. Aplausos, más aplausos. El equilibrista preguntó, ¿alguien se atreve a subir conmigo sujeto a mis hombros? Silencio general. ¿No os fiáis de mí? ¿No me habéis visto allá arriba seguro sobre el cable? Venid conmigo. Es más hermoso volar, arriesgarse, que quedarse ahí. Allí el miedo está ciego. Es solo como un chicle blando entre los labios. Allí todo tiene su perfil exacto. ¿No queréis subir? ¿No os fiáis de mí? ¡Venid conmigo! Te veo como un niño con mucho miedo ante la invitación del equilibrista. ¿No te atreves...?
¿Qué dices?
Que no te atreves a subir a las espaldas de la vocación. Mira, es como subirte a la espalda del amor de Dios, sostenido solo por la fe. Te atrae la altura, sí, pero te angustia el riesgo.
Pero ¿y si...?
Es que siempre estás pensando eso. Tendrás que aceptar que todo en la vida humana comporta riesgo y decir sí a la propia vocación, sea cual sea, de un modo muy especial. Los que contraen matrimonio no saben si serán fieles, si tendrán hijos o no, si serán felices o las desgracias azotarán su hogar. Y no por eso dejan de casarse miles de personas cada día.
¿Y qué? Pero todo eso no me quita el miedo.
A ver, no tienes que asustarte, ni te asombres, ni te dejes llevar por tu falsa prudencia. La llamada a cumplir la voluntad de Dios es repentina como la de los apóstoles, encontrar a Cristo y seguir su llamamiento. Ninguno dudó, conocer a Cristo y seguirle fue todo uno.
Pero no me atrevo a seguir su camino, temo perderme. Porque aunque me atrae el camino, hay muchísimas dificultades, y si me equivoco, no sé si podré. ¿Y si...? Desastroso.
¿Cómo salen las cuentas?
Horrible. Regalos, multas, tratoría, manzanilla veneciana... Nos han dejado al borde de la quiebra.
¿Y qué hacemos? No tenemos dinero.
Si vamos a Polonia, no podemos ir luego a Berlín, ni a Amberes, ni a...
A ver, podríamos ir desde aquí a Berlín sin pasar por Polonia.
¿Sin pasar por Polonia? ¿Pero no vamos a ir a Częstochowa el 15 de agosto en la fiesta de la Virgen?
A ver, estamos ante dos caminos. ¿Qué hacemos? Podemos ir a Polonia y luego desde allí rápidamente ir a París, pero... ¿No ir a Berlín? ¿Ni a Holanda? Ni... ¡Uy! ¿Qué hacemos?
¿Y si luego nos surge cualquier contratiempo? ¿Y si dejamos de ver Berlín o no llegamos por cualquier cosa hasta París? Iremos a Polonia. ¿Cómo vamos a dejar de visitar en su día a la Virgen de Częstochowa?
Vale, pues vamos a Polonia. Y nos fuimos contentos a pasear por el Prater. A lo lejos se veía la gran noria, la rueda gigante que inmortalizó la película El tercer hombre.
Es que yo no soy una heroína, ¿entiendes? No soy una heroína. No soy una de esos personajes de novelas. No. Es demasiado para mí. No quiero.
Pero vale, tranquila, pero ¿te acuerdas? Es lo mismo que decía el protagonista de la película, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Era Orson Welles, uno de sus mejores papeles. Decía, tú y yo no somos héroes. En el mundo ya no quedan héroes.
Que sí, que me acuerdo perfectamente de la escena, con la gran noria girando lentamente sobre los tejados de una Viena de posguerra, bombardeada y ocupada todavía por las fuerzas internacionales. Abajo, como puntos lejanos, se veían jugar algunos niños. Eran Orson Welles y...
¿Bogart?
No, Bogart no. No me acuerdo ahora de quién era. Y tampoco importa. Lo que recuerdo es que el amigo le pregunta a Orson Welles, que estaba caracterizado como un adulterador de penicilina sin escrúpulos, ¿has visto alguna de tus víctimas? Y este le contesta cínico, no me resulta agradable hablar de eso. ¿Víctimas? No seas melodramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por algunos puntitos negros si dejaran de moverse? Si te ofreciera $20,000 por cada puntito que se parara, ¿me dirías que guardase mi dinero? ¿O empezarías a calcular los puntitos que serías capaz de parar? Y, libre de impuestos. ¡Libre de impuestos! Hoy es la única manera de ganar dinero.
Antes creías en Dios, ¿sabes?
Y sigo creyendo en Dios. Creo en Dios y en la misericordia. Pero creo que los muertos están mejor que nosotros. Para lo que han dejado aquí...
Contemplamos desde abajo la gran noria que se erguía sobre nuestras cabezas. Afortunadamente pensé, no hemos llegado al grado de cinismo del tercer hombre, pero corremos como él el riesgo de engañarnos con la excusa de que no somos héroes, de que no vemos el mal. ¿Cuántos planes divinos han quedado sin realizarse por culpa de tantos y tantos que disimularon su falta de generosidad en un no lo veo? ¿Cuántos hombres han dejado de acercarse a Dios por las cegueras voluntarias de algunos? ¡Qué responsabilidad la nuestra! Porque Dios nos pedirá cuenta no solo del bien que hemos hecho y del mal que hemos cometido, sino también del bien que hemos dejado de hacer y del mal que no hemos reprimido. Si tú dices que no, ¿quién cuidará de los ancianos, de los niños, de todos los que sufren? ¿Quién les hablará de Dios? Resuenan todavía las palabras del Señor que recoge la Escritura. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Miles de manos leprosas se alzarían inútilmente sin encontrar respuesta en los suburbios tristes de los países pobres, que son como la hemorragia purulenta de un mundo egoísta, si mujeres como Teresa de Calcuta hubieran dicho que no.
¿Qué consecuencias tendrá en miles y miles de almas mi resistencia a la entrega?
Mira, Santa Teresa oyó la voz del Señor que le decía, «Teresa, yo quise, pero los hombres no han querido». Esto lo escuchó cuando le preguntó al Señor por qué permitía tantas cosas. Pero claro, es que hay oídos que no quieren escuchar. Y cuando se les habla de esos proyectos rotos, de esas víctimas de nuestro desamor, de lo que pudo ser y no será por nuestro cálculo, por nuestro egoísmo, ¿cuántas veces la misma respuesta? ¿Víctimas? No seas melodramática. Por cierto, no me has dicho cuál es el color de Viena. Te pregunté mientras subíamos al tren, ¿recuerdas?
Viena no tiene color. Viena es música.
Señor, que tu voz despierte desde tu certeza al que de cansancio se quedó dormido en el camino. Préstame tus brazos para incorporarme nuevo y decidido, para saber que sí se puede, con el mismo brío, y entonces caminaré hacia ti porque sí he creído que siempre se puede, sí se puede.